llegar un momento en que uno se va a aburrir por las recompensas, porque hay veces que el Señor pide cosas tan difíciles que solamente por las recompensas no es suficiente fuerza como para que tú sigas en esa vocación. Pero la cuestión es que hay que comprender que es una historia de amor. Es una historia de amor. Cuando tú amas a alguien, indudablemente que quieres amarlo más, quieres conocerlo más, quieres aprofundizar más la relación con él. Entonces, ese amor te hace entrar en ese llamado que muchas veces es muy difícil y que hace que un día tú digas, sí, vale la pena, aunque este es un patán y va a ser salvo porque tiene la salvación, pero yo sé lo que voy a tener, porque el tesoro que ya estoy conociendo en este momento de mi cercanía con él es tan extraordinario que te importa un pepino el patán del lado, porque tú sabes, porque tú ya estás experimentando ese tesoro extraordinario de la comunión con él, ¿entiendes? Pero eso se va descubriendo de a poquito. Al principio no, al principio es un poquito confuso. Yo te digo, yo al principio, yo cuando me convertí también, yo de repente veía unas cosas en los evangelios de los fariseos y decía, pero tenían toda la razón estos gallos, decía yo. Y de repente Jesús decía una cosa y dice, pero ¿y por qué creerle? Te juro, ¿eh? Yo decía, pero ¿y por qué creerle? ¿Yo con qué base le voy a creer a este caballero? Decía yo. Indudablemente que yo sabía que no tenía razón, pero ese era mi pensamiento. Y yo decía, Señor, por favor, ayúdame, porque ese es mi pensamiento. No tengo suficiente conocimiento de tu palabra y de tu persona. No conozco suficientemente tu amor como para decir, pucha, pero lo que me está diciendo ahí es realmente extraordinario y vale la pena y puedo creerlo, ¿entiendes? Pero eso es una cuestión de relación. Al principio, yo me acuerdo, era más alegadora yo, pero le alegaba todo al Señor, sabiendo que mis alegatos eran injustos, porque eso yo lo tenía claro, sabiendo que lo único que tenía que hacer era callarme la boca y esperar que él me lo revelara, pero tampoco lo quería negar. No quería negar que yo era alegona y que eso no lo entendía y que, bueno, okay, Señor, voy a esperar, pero yo le había expuesto toda mi persona tal cual era, ¿me entiendes? Entonces, vamos a empezar. ¿Quién quiere orar? ¿Oras, Katy? Ya.
¿Quieres ser, Katy? Sí. Con el gracias, Señor, por este tiempo de introducción y que bendice tú nuestros corazones y que podamos, que tú nos puedas revelar algunas cosas y que nosotros podamos perseverar, Señor, teniendo fe en que tú vas a revelarla de a poquito y que tú eres un Dios verdaderamente justo. Y bendice esta clase y bendice nuestra concentración, que podamos estar atentas a lo que tú quieres entregarnos, por favor. Y bendice también a la tía Manuela en lo que ella va a enseñar. Amén.
Amén.
Claro, yo abro, yo cierro, abro y cierro, me da frío, me da calor.
Ahí a lo mejor voy a estar bien. Bueno, entonces, nosotros ahora habíamos hablado en la clase pasada, estábamos en los libros históricos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que los tres primeros eran José, Jueces y Ruth? Sí. Los otros tres, que son seis, eran
Samuel,
Reyes y Crónicas. Yo les había dado el tema principal y las palabras clave y los versículos de esos libros, ¿cierto? Habíamos hablado que especialmente en el libro de Crónicas nosotros veíamos ese pensamiento en espiral, porque volvía hacia atrás a contarnos otra vez la historia de David y lo de Salomón, etcétera, etcétera, pero como era más espiritual y más profundo, no era un círculo sino que era una espiral. Y yo les había dicho que el segundo libro de Crónicas, la palabra clave era templo. Templo, ¿cierto? Pero no hablamos nada de eso. Entonces,
esta clase me llamó, por eso que estaba de acuerdo.
Entonces, ahora vamos a hablar, les voy a a dar también el tema principal, palabra clave y versículo clave de los tres siguientes libros.
¿Y tú me puedes dar, por favor, las palabras claves de Crónicas 1?
No, no te las voy a dar ahora porque te pasé el disco. Prefiero que lo veas en el disco. Sí, por favor. Bueno. Ya, entonces, los tres siguientes libros son Esdras, Nehemías y Esther. ¿Ah? Estos 9 o 12 libros, acuérdense que hacen parte de los libros históricos, ¿cierto? Donde se cuenta la historia del pueblo de Israel. Entonces, el libro de Esdras, el tema principal es retorno a Jerusalén. Palabra clave, el templo, igual que en Crónicas, en Segunda de Crónicas, el templo. Y versículo clave es Esdras 1:3, que suban a Jerusalén, y que es también el último versículo de Crónicas, es el mismo versículo.
¿Pero cómo era el versículo, perdón?
Es Esdras 1:3, que suban a Jerusalén. Después viene el libro de Nehemías, aunque miren, en sus Biblias está Esdras, Nehemías y Esther. Lo lógico sería que Esther estuviera entre Esdras y Nehemías, porque cronológicamente en la historia el libro de Esther se inserta entre esos dos libros. ¿Ah? Pero en las Biblias está Esdras, Nehemías y Esther. Yo creo que lo hicieron así porque hubo una época en que Esdras y Nehemías era un solo libro. Era Esdras 1 y Esdras 2. Y después se separó en Esdras y Nehemías. Por eso que Esther quedó a la cola nomás. Pero Esther viene a estar entre medio. Eso es para que se ubiquen en el espacio. Libro de Nehemías, tema principal, reconstrucción.
¿Cómo el libro principal?
Tema principal es la reconstrucción. Palabra clave, la muralla. Y versículo clave, Nehemías 6:15. Nehemías 6:15. Después, el tercer libro y el último de los libros históricos es Esther. Tema principal, judíos amenazados. Palabra clave, providencia. Y versículo clave, Esther 4:14. Esther 4:14. Que dice, por un tiempo no será que por un tiempo como este llega hasta la realeza. Ya. Dime.
¿Cuál era el tema de Esdras?
El tema principal, retorno a Jerusalén. Ya. Entonces, en estos libros históricos nosotros vimos en los primeros libros, en los tres primeros, Josué, Jueces. ¿Y cuál es el otro?
Jueces, sí.
Ruth. Nosotros vemos un poco la instalación y los principios del pueblo de Israel en tierra prometida. Después, en los otros libros, que son 2, 2 y 2, vemos la monarquía. La monarquía. Vimos en la clase pasada que a causa de Salomón y su pecado, Dios le quitó el reino y dividió al pueblo de Israel, lo dividió en 2, en Judá e Israel y Jerusalén. Dividió 12 tribus y 2 tribus, ¿cierto? 12 tribus para Israel y 2 tribus para Judá. Entonces se fueron a exilio, ¿cierto? Y estos tres libros trata de el regreso de exilio. El tiempo de exilio, el libro de Esther, de hecho, es una historia que sucede en el exilio, pero todo este periodo se trata del regreso a Jerusalén. Entonces, a ver, pásame el mapa, Katy, por fin. Entonces, acuérdense que los llevaron prisioneros a Babilonia. Nosotros estamos aquí, ¿cierto? Préstame un lápiz, Katy. Aquí. Nosotros estamos
en el mapa estamos aquí, ¿cierto? En este...
Mari, mira para acá.
Sí, sí, es que estoy viendo.
Ya, nosotros
sí.
Estamos aquí, en esta parte de aquí, chiquitita, Israel. Ahí, ¿cierto? Entonces, el imperio persa está por acá. Sí, mejor eso porque...
Eso no escribe.
No raya.
¿No raya? No. Ya, es que eso es lo que no quería que rayara. El imperio persa está por aquí, todo esto. Es todo esto. Donde está este río que se ve aquí, uh-huh, es el Éufrates. Uh-huh. Antiguamente, bueno, Dios le había dado a Abraham, Israel debería llegar hasta este río, pero es este pedacito nomás. ¿Eh? Ustedes ven que aquí tenemos Egipto, este es el Mar Rojo, este es Arabia Saudita, el Golfo Pérsico, y este es Persia, todo esto es Persia. Y a los judíos se los llevaron presos. Atravesaron el Éufrates para acá y se los llevaron a esta parte, a Susa. Susa, que era la capital del reino de los persas, medos, de los medas primero y persas después. ¿Okay? Ustedes han oído, seguro que en el colegio tienen que haber oído hablar de Ciro el Grande, de Darío, de Jerjes y Artajerjes. Yo creo que tienen que haber oído hablar de esos reyes. Bueno, justamente estos tres libros son en ese periodo. En el periodo de Ciro, Persido Darío, y bueno, y Nabucodonosor también hemos oído hablar, sí. pero no vamos a hablar de él en este
¿Quién
libro.
¿Quién escribió esos estos libros?
Estos libros los escribió Esdras, fue Esdras, Nehemías fue Nehemías, y el de Esther no se sabe. Es como el libro de Jueces también, que no se sabe quién fue, se supone que fue Samuel, ¿no? Pero no se sabe en realidad, desconocido. Entonces... ¿dónde está mi rito? Por aquí, se me perdió. Aquí,
abajo.
Acá. Entonces, se los llevan prisioneros acá. Este lugar es muy desértico, todo esto. Es como llevárselo al fin del mundo, si todo esto está despoblado en esa época. Y al final del periodo, donde ellos están prisionando, el imperio persa, llega desde aquí, todo esto, hasta Etiopía, que está aquí abajo. Etiopía, que está aquí. Todo esto, y llega hasta India. Era enorme, 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 enorme. Eran muy poderosos.
Los persas.
Eran extremadamente poderosos. Y eran muy avanzadas, civilizaciones muy avanzadas. Uh-huh. Extremadamente avanzadas. Bueno, ahí es donde se los llevaron a los judíos. Entonces... nosotros sabemos que se los llevaron prisioneros, empezando por el pecado de Salomón. Pero mira, Katy, léeme la última parte de Crónicas, de dos Crónicas, segunda de Crónicas. El último capítulo. Bueno, el último capítulo, capítulo 36, espérate, yo diría, ¿qué versículo? Por lo cual trajo contra ellos alrededor. Sí, pero es que lo que yo quería, qué raro me sale verlo en castellano, perdonen, ¿eh? Los persas, no, esto no. Allá, desde aquí, desde el versículo 11 hasta el versículo 19. Léeme ese pedacito para que ustedes vean cuál es la situación.
Dice: reinado de Sedequías. 21 años tenía Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado fidelidad delante de Dios. Fue obstinado y se empeñó en no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Jehová, el Dios de sus padres, les envió constantemente avisos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su morada. Pero ellos se mofaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni virgen, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Quemaron la casa de Dios y derribaron el muro de Jerusalén, prendiendo fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos de valor.
Eso, ustedes ven que la situación es espantosa, ¿por qué? Porque no se lo tomaron en serio. No se lo tomaron en serio, entonces Dios ya dijo, ya basta, pues. Basta, y permitió que vinieran los enemigos, destruyeran el templo. Nosotros en realidad no hemos hablado mucho del templo, ¿eh? Pero destruyeron el templo y destruyeron las murallas de Jerusalén. O sea que los dejaron sin nada. Destruir la muralla en aquellos tiempos, hasta la Edad Media eso se hacía, las ciudades estaban amuralladas para defenderse de los enemigos. Entonces te destruyen la muralla, el país políticamente te queda al desnudo. Y en manos, muy fácilmente en manos de los enemigos. Te destruyen el templo y te destruyen el centro religioso. ¿Entiendes? Entonces es como si los dijeran hacer nada. Y más encima los llevan a exilio. Ustedes saben que el exilio, no hay nada peor como castigo. Es peor que poner en cárcel a una persona, darle el exilio. Eso es lo peor que tú le puedes entregar, porque lo sacas de sus raíces. Y en cierta manera lo obligas a acomodarse a costumbres que no tienen nada que ver con las tuyas. Y no te queda otra más que acomodarte a las costumbres de los otros países. Y te digo, y eso cuando sucede es bien atroz. De hecho, la gente no se mejora nunca de eso. Del exilio, la gente no se mejora. Entonces, que los hayan llevado, que el Señor haya decidido que se fueran a exilio, era ya lo máximo que podía hacerse. Pero el Señor, en su misericordia, él dijo que se iban a exilio durante 70 años. Y después de los 70 años, ¿qué sucedió? Que está casi al final, por ahí está escrito, si no me equivoco. ¿Está ahí? ¿O un poquito más allá?
Para que se cumpliera la palabra de Jehová dada por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 60 años fueron cumplidos.
Ya, 60.
Ah,
hasta los que 70.
70 años. Perdón.
Claro, sí. Claro, porque él había decidido que el exilio duraba 70 años. Entonces, después de esos 70 años, el Señor decidió ponerle en el corazón a Ciro, que era un emperador, que él no estaba ni ahí con las cosas de religión, ni menos religiones que no tenían nada que ver con él. Pero como Dios se sirve de quien quiere, de quien él quiere, y para Dios el centro del mundo no es un gran emperador, sino el pueblo de Israel, y sigue siendo el pueblo de Israel hasta el día de hoy, se sirve de Ciro, inspira a Ciro para que Ciro no le diga a los judíos que estaban en su tierra, oye, ahora se van a su casa, se van a Jerusalén y van a reconstruir el templo, porque Dios me ha dicho que ustedes tienen que reconstruir el templo. Yo les voy a dar plata, les voy a dar todos los medios y ustedes se van a ir a reconstruir. Mira, fíjate, les dan toda la facilidad. Después de haber metido las patas no sé cuánto tiempo, Dios les da la posibilidad de regresar. Pero, ¿por qué piensan ustedes que Dios hace eso? Mario, ¿por qué piensas tú que Dios hace eso?
Yo creo que Dios siempre ha querido que Israel esté, o sea, en su tierra.
Uh-huh.
Entonces, si lo llevan de exilio es como una especie de castigo. Pucha, ya, ustedes saben que si hacen algo malo, yo los voy a sacar de sus raíces. ¿Eh? Y van a ver lo que es estar fuera de su casa.
Ya.
Y si, bueno, y si volvieron es porque Dios siempre quiere, yo creo que su pueblo está en su casa.
En su casa, ya. Tú, Katy, ¿qué piensas tú?
Porque siempre le da...
porque Jesús siempre, Dios siempre da como una otra posibilidad.
Otra posibilidad.
Siempre sí. Otra posibilidad, hay otra posibilidad.
Anita, ¿tienes algo tú? ¿Alguna idea?
Diferente, ¿no? En realidad, porque también lo mismo pienso que es como los hijos.
Que uno siempre le está dando,
siempre le está dando la posibilidad de que sean obedientes, que sean obedientes y que no cometan errores y no se vayan por ese lado. Y los niños, ah, si no, mamá. Entonces se van, se caen o les pasa algo. Bueno, yo les dije, ¿cierto? Ya, ahora tú te las arreglas, qué sé yo, si, no sé, por una tarea mala o, bueno, no me quisiste hacer caso, tú te las arreglas como las puedas corregir. Así es Dios con nosotros.
Ajá. Ya, Katy, ¿tú tienes alguna otra idea? ¿Qué idea tienes tú? ¿Nada? ¿No? Bueno, no importa. Todo el mundo tiene un poquito razón, es cierto, ¿eh? Pero lo importante de por qué Dios quiere que su pueblo vuelva a Israel, a su tierra, y reconstruya el templo, es porque, acuérdense que Dios creó al pueblo de Israel por una razón bien precisa. Él creó a Israel para que sea testimonio del amor de Dios. Eso es en resumen. Israel es un testimonio del amor de Dios. ¿Y cuál es el mejor testimonio que ha existido del amor de Dios? La venida de Jesucristo. Tuvo que crearle un nidito a Jesucristo para que él pudiera venir, prepararle el nido como correspondía. Ustedes ven que los pajaritos, según la clase de pájaro, es el tipo de nidos que las mamás hacen, ¿cierto? Bueno, Jesucristo necesitaba un nido muy preciso. Y que fue preparado durante siglos esa tierra y esa gente con una mentalidad muy particular para que Jesucristo viniera a la tierra, para que fuera revelado a todos los hombres. No para que quedara en esa tierra, pero fue para que fuera revelado a todos los hombres. Entonces, Dios creó ese pueblo para su gloria y toda esta creación y toda esta preparación ha sido a través de la relación con él, ¿cierto? Nosotros lo vimos con Abraham, después lo vimos con Moisés. Es cierto que no hemos entrado en detalle en los libros, bueno, tendríamos para años estudiando, pero sabemos más o menos, ustedes tienen una idea más o menos que es a través de la relación, ¿cierto? Ajá. Acuérdese cuando Moisés subió al monte Sinaí y después cuando volvió él tenía el rostro que brillaba. ¿Por qué? Porque había estado en presencia de Dios. Era un amigo de Dios. Abraham también fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Un amigo, hay relación, ¿cierto? Y Dios siempre quiso la relación, como tú decías, con los hijos. Uno quiere la relación con sus hijos. Uno les da un castigo, pero siempre le está dando después una posibilidad de reconciliación. ¿Por qué? Porque él quiere la relación y sabe que un hijo no puede crecer normalmente si no está en buena relación contigo. En buena relación, no en relación, sino que en buenas relaciones. Y el templo es, porque en esa época, acuérdense que no estaba el Espíritu Santo, no venía a las personas, adentro de las personas. Entonces él se revelaba a través de la ley que él había dado y de los sacrificios, de los diferentes tipos de sacrificios que se hacían en el templo, entre los cuales estaban los sacrificios por el perdón de los pecados. Acuérdense que ustedes que a nosotros hablamos delante sobre lo fácil que ha sido para nosotros el obtener la salvación y el perdón de nuestros pecados. Pero ¿quién lo pagó? Lo pagó Jesucristo con su muerte. En toda esa época en que estaba construido el templo, se hacían sacrificios de animales. Esa era la manera de pagar por sus pecados. Yo hice un pecado, voy, tomo una tortolita, si no es muy grande el pecado, tomo, o si tengo poca plata, si no tomo una oveja, si no tomo un carnero, y voy y que lo sacrifiquen en mi nombre. Entonces yo le voy a poner la mano en la cabeza, al bichito y todo lo demás, para que él se lleve mis pecados. Porque alguien tenía que pagar por mis pecados. Y durante siglos habían animales y animales y animales y más animales y más animales y más animales que había que sacrificar todos los días por los pecados de la gente, del pueblo de Israel. Y eran millones de animales que se sacrificaban. Eso para que el pueblo de Israel le cabiera un poquito en la cabeza. Espérate, déjame terminar la frase. Le cabiera un poquito en la cabeza de lo que Jesús estaba, iba a pagar después todos esos animales. Imagínate el valor que tenían todos esos animales. Jesús con su sola muerte y con su sola sangre tenía el valor de todos esos animales, de todos esos sacrificios, y más todavía porque tenía el valor de todos los sacrificios para el futuro que ya no era necesario hacer. ¿Entiendes? Para que a uno se diera cuenta un poquito del valor que iba a significar la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Entiendes? ¿Qué me querías preguntar?
¿De dónde sacaron la idea de sacrificar animales para perdonar sus pecados?
Bueno, eso son todas leyes. Son todas leyes que Dios les dio. Que Dios les dio. Mira, si tú te lees los libros, Deuteronomio, Levíticos, todo eso, todas esas leyes Dios se las dio a Moisés.
Claro, sí.
Y están todas en detalle, pero fue Dios directamente que se las dio a él para que él se las diera al pueblo. Y el pueblo entonces tenía que cumplir con las leyes prescritas. Y otra cosa que nosotros no hablamos, cuando hablamos del Pentateuco, no hablamos de ese detalle, que no es un detalle, porque es muy importante, del tabernáculo. ¿Se acuerdan que Dios le dio una visión a Moisés de cómo tenía que ser construido el tabernáculo para que en ese tabernáculo se sacrificaran los animales? Y había un lugar donde se sacrificaban los animales, un lugar santo donde se hacían sacrificios de perfume al Señor, y un lugar santísimo en que solamente una vez al año podía entrar el gran sacerdote. Y lo más increíble, que al lugar santísimo él tenía que echar sangre encima del propiciatorio, que era la cajita esa con los ángeles que estaban, que era el lugar más santo. Había que echar sangre. Si eso estaba sin sangre y el gran sacerdote entraba, así caía muerto, como una mosca. Entonces, por si las moscas, el gran sacerdote en su traje, en su túnica, en la parte de abajo, tenía colgadas campanitas de oro o de plata, no sé, creo que eran de oro, campanitas en todo caso, para que cuando él caminara en el interior se oyeran las campanitas, y cuando las campanitas no se oían más, y tenía amarrada una cuerda a un tobillo, entonces cuando las campanitas no se oían más es porque el caballero se había muerto, porque había llegado a la presencia de Dios sin que hubiera entre él y la presencia de Dios la sangre de un animal muerto, porque es la sangre la que cubre los pecados, ¿entiende? Entonces, como se caía muerto, tenían que de afuera tirarle con la cuerdita para poder sacarlo del lugar santísimo, porque nadie podía entrar ahí, porque la presencia de Dios estaba ahí y nadie podía estar en presencia de Dios. Si nosotros ahora con Cristo en nuestro corazón tenemos un privilegio que no nos podemos imaginar, cuando nos encontremos con los judíos de esa época y vean el privilegio que nosotros tenemos de tener esa persona tan importante en nosotros, y ellos que ni siquiera tenían que hacer todos esos pasos, que lavarse, que el sacrificio, que lo demás allá, y más encima el sacerdote que tenía que hacer sacrificios para él, después un montón de cosas para llegar a entrar al lugar santísimo, y que más encima no había garantía de que resultara, porque si no había sangre en el lugar que correspondía, él salía muerto. Imagínate. No sé, si uno se encuentra con un judío, nos encontremos con esos judíos en el cielo, nos van a decir, pero ¿cómo no se les ocurrió respetar más al Dios Todopoderoso? ¿Cómo no se les ocurrió respetar más su propio cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, que tiene la presencia de Dios en ustedes mismos? ¿Entiende la óptica de toda esta situación? Entonces, todo esto quedó escrito para que nosotros, los que íbamos a recibir el Espíritu Santo, pudiéramos leer esto y pudiéramos tener una visión un poquito más, una visión visual, es un pleonasmo, pero una visión para nuestros ojos de la carne, como quien dice, que nosotros pudiéramos ver el valor que tenía toda esta situación. Y es por eso que es tan grave cuando se la farrearon, y Dios, ¿qué tuvo que hacer? Que les destruyeran el templo y ese lugar santísimo, maravilloso, en que no había luces, estaba todo cerrado, no había una sola ventana y estaba iluminado. ¿Y qué es lo que lo iluminaba? ¿Quién es la luz? Jesucristo. La luz estaba ahí presente. Y eso se lo farrearon esta gente. Fíjate. ¿Por qué? Porque fueron descuidándose igual como nosotros nos descuidamos con las cosas de Dios y no nos tomamos en serio que cuando Dios me dice no hagan tal cosa o haz tal cosa o ten cuidado en esta cosa, no le hacemos caso. Entonces, yo les hablé del tabernáculo, pero estábamos en Esdras, ¿eh? Uh-huh. Lo que queríamos llegar era Esdras. Por ejemplo, en Esdras, ellos vuelven a Jerusalén, ¿cierto? Esdras fue un hombre llamado por Dios para que le cayera bien al señor Ciro y para que los mandaran con la plata y todo lo demás. Bueno, el libro de Esdras, la primera parte, él cuenta a quiénes fueron los que volvieron a Jerusalén cuando Ciro les dijo, oiga, usted, por favor, pónganse de acuerdo y váyanse a construir el templo. Después que terminaron de construir el templo, que fueron más o menos, porque hubieron muchos ataques, entonces tuvieron que dejar de construirlo y todo lo demás, al final se terminó de construir como en 50 años, una cosa así. En esa época ahí vino Esdras, pero él sigue escribiendo, primero escribe lo que hicieron los otros y después escribe lo que le tocó hacer a él. Pero una cosa que él le tocó hacer cuando él llegó a Jerusalén era sanear el lugar, porque resulta que tú vas a ofrecer, nosotros decimos que habían sacrificios y sacrificios y sacrificios para el perdón de los pecados, para el incienso, etcétera, etcétera. Si tú entras en el templo no habiendo hecho el sacrificio por los pecados y entras a hacer un sacrificio para de perfume agradable, el Señor no te lo va a recibir porque estás todo cochino. ¿Qué perfume agradable le vas a entregar? ¿Entiendes? Entonces Esdras llegó a Jerusalén y tuvo que sanear un poco el terreno. Y acuérdense que cuando ellos se fueron al exilio, los que se llevaron al exilio fueron los más importantes, pero el populacho los dejaron botados, que se las arreglen. Mucha de la gente del pueblo se arrancaron a Egipto y otros se quedaron en el lugar, en una situación muy pobre, pero sin templo, con todo destruido. Fue un desastre, así un poco como quedó Berlín después de la Segunda Guerra Mundial, una cosa así, un desastre. Entonces, toda esta gente que se quedó sin guía, pelado, que empezaron a juntarse con los pueblos que están alrededor y a casarse entre ellos. A casarse con gente que no eran judíos. Y Esdras, cuando supo esto, fue terrible para él, porque él sabía lo que era estar en el exilio, él sabía lo que era haber destruido el templo, él sabía lo que le había pasado. Él no sé si era eunuco, pero estoy segura que Nehemías sí. No sé si era eunuco porque pienso que no trabajaba en el palacio, pero Nehemías, que era el copero del rey, todos los que estaban alrededor del rey le habían cortado los testículos, eran eunucos, no podían ser hombres. Entonces ellos sabían lo que significaba el exilio. No era solamente irse del país y después tomarse un pasaje en Air France y volver de visita a su país. Los hombres habían sido hechos eunucos, los que tenían que trabajar en el rey. Entonces era muy grave la situación. Las mujeres habían sido tomadas para el harén del rey, como le pasó a Esther, que lo vamos a ver después. ¿Tú crees que Esther, uno conoce la historia de Esther, muy bonita, todo lo demás, pero esta chiquilla se casó con este viejo, que lo más probable es que tenía sus añitos ya, y más encima la obligaron a casarse. Ella no la eligió. Y más encima ese rey era un terrible, porque él movía un dedo así, y si era un dictador como eran en esa época la mayoría de los reyes, no todos, pero la mayoría, sobre todo ese, el Asuero, era un terrible, que si resulta que si a él no le gustaba te cortaba la cabeza nomás, simplemente porque quería hacer uso de su autoridad, ¿entiendes? Entonces Esdras sabe lo que es el exilio, que es algo espantoso, y vuelve a Jerusalén y los que habían vuelto del exilio, y los que estaban se empiezan a mezclarse con mujeres y con gente que está en los otros pueblos. Se desespera, po. Y se tira de guata al suelo y le dice, pero Dios, ¿cómo esta gente no pudo entender y todavía no entiende? ¿Y sabes lo que le dice Dios? Algo espantoso, pero es una realidad. Le dice, todos los hombres que tomaron mujeres extranjeras tienen que separarse de esas mujeres y separarse de sus hijos. Y se echan fuera del pueblo de Israel esas mujeres y esos hijos. ¿Y qué culpa tenían esas mujeres y esos niños?
Ninguna.
Pero delante de Dios, lo que Dios dice es ley. Los culpables eran esos maridos que no tenían derecho a tomar esas mujeres.
¿Y sabiendo?
Por supuesto que lo sabían. Pero no se lo tomaron. No, sí, ¿qué importa? ¿Qué importa? No, pero si está enamorado. Y era tan linda, estaba enamorada y me casé con ella. No, pero ¿qué importa? Si Dios entiende. No, Dios es santo. Dios es santo y tuvo que haber separación. Y tuvieron que echar a toda esa gente. Y solamente en ese momento se empiezan a hacer sacrificios y la gente se empieza a alegrar y empiezan a recuperar su terreno, como quien dice. A recuperar el terreno perdido y Esdras empieza a tener una cierta seguridad de que no les va a volver a pasar lo mismo. Sucedió más tarde, por supuesto, después de la venida de Jesús, volvió a suceder, pero en esa época por lo menos no sucedió. Entonces, eso fue lo que sucedió con Esdras. Y después Nehemías, que yo les dije que era un libro que era uno... Estos dos libros era uno al principio, es porque Nehemías vino a Jerusalén, también mandado por el Señor, por supuesto, inspirado por el Señor, pero vino un poquito más tarde, vino como 13 años después que Esdras, ¿ah? Porque alguien llegó de Jerusalén, llegó a Susa, y él le preguntó qué es lo que pasa, cómo están, cómo anda la cosa por allá, Esdras se fue, qué es lo que pasa, y él le debe haber contado todo esto que yo le estoy contando, se lo debe haber contado, pero le dijo algo más, le dijo, pero las murallas de Jerusalén están todavía destruidas, los muros de Jerusalén, y acuérdese que una ciudad sin muro es una ciudad en peligro, no puede ser que esté así. Entonces Nehemías le pide al rey que de ir a mirar y ir a ver qué es lo que pasa en Jerusalén, constatar cuáles son los qué es lo que habría que hacer como trabajo, y bueno, y así empieza la restauración de la muralla. Pero lo extraordinario también con Nehemías, que también es un hombre de Dios, lo más probable es que haya sido eunuco, haya sido hecho eunuco por el rey, porque él era el copero del rey.
El rey que lo,
de
los persas.
Claro, de los persas. Era Artajerjes, el rey bajo el cual estaba Nehemías. Artajerjes. Y resulta que, claro, pues si los persas eran así, ¿eh? Entonces, y él era el copero del rey. Tú sabes que el copero es el que tenía que presentársele la bebida al rey. Y antes de presentársela, él tenía que tomar de esa bebida, por si acaso estuviera envenenada. Y toda la bebida primero él tomaba y después... Era un honor, pero al mismo tiempo tú estás corriendo peligro de muerte todo el tiempo, po. Pero bueno, él era el copero del rey, o sea que estaba muy cerca del rey, y por eso tuvo posibilidad de que el rey le preguntara, oye, ¿qué te pasa que estás triste? Y él dijo, ah, pero es que mi tierra está desolada. ¿Podría ir a darme una vueltecita a ver? Y dijo, sí, anda nomás. Yo te doy permiso, le dijo. Pero eso, para que sucediera, tenía que haber la mano de Dios detrás, porque eso, yo lo hablo en forma muy familiar, pero acuérdense que en esa época eran grandes pompas y uno no podía hablar directamente con el rey y había todo un protocolo. Y si el rey realmente, si se le movía una pestaña para un lado, había que ponerse tal traje, y si se despertaba con un pelo parado por acá, había que ponerse el otro traje, porque era pero súper complicado, porque esa era una forma de mostrar su autoridad. esta gente. Es cuestión de ver, no sé si ustedes han visto la parada militar, por ejemplo, es, a lo mejor la han visto en la televisión, pero cuando ustedes ven desfilar, cuando llega el presidente con su banda, y cuando llegan los ministros, y pasa todo el desfile, es pomposo, ¿cierto? Sí, te da una sensación ceremonioso, te da una sensación de...
autoridad.
De autoridad muy grande. Imagínate esta gente que era 100 veces más que eso, mucho más. Entonces Nehemías vuelve y a mí me gustaría que leyeran este libro de Nehemías, porque la construcción de la muralla primero se hace en 52 días, o sea que es casi 2 meses solamente. Y acuérdense que son unos tremendos muros de piedra.
Este, el famoso muro de Jericó.
No, 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 es el muro de Jerusalén. Jericó está, Jericó estaba afuera.
Ah, ya.
No, por aquí lo tenemos. No sé, traje mi mapa. Jericó es una ciudad que estaba más hacia el mar, hacia el mar.
Ah, ya.
Estaba más abajo. Jerusalén estaba más arriba, arriba, y tenía que tener un.
Toda la ciudad estaba.
En general, no, ahí era Jerusalén, nomás, porque era la ciudad de Dios. Es una ciudad muy importante que hasta el día de hoy, te digo, hasta el día de hoy está, hay muros alrededor de Jerusalén. Hasta el día de hoy hay puertas en Jerusalén. Hasta el día de hoy eso es de una estrategia, bueno, es el ombligo del mundo. Jerusalén es el ombligo del mundo. La estrategia que hay con Jerusalén es impresionante. ¿Tú crees que por qué los árabes se pelean por Jerusalén y se pelean por la explanada del templo? La explanada del templo, ese donde está la mezquita de Omar en este momento, ese es el lugar donde estaba construido el templo. Que primero fue el templo de Salomón y el templo que restauraron ahora, esta vez. Que vinieron a restaurar con Esdras, primero con Zorobabel, que estuvo antes de Esdras, y después con Esdras. ¿Entiendes?
Que es el mismo que votaron.
Que fue el que se destruyó después después de Jesucristo, después a los 70 años después de Jesucristo. Ese fue el famoso templo que se destruyó.
Y ahora está destruido.
Está destruido, pero ya tienen todas las piedras listas para volver a construir el tercer templo.
¿En el mismo lugar?
En el mismo lugar. Pero el problema es que el lugar donde está el templo es árabe en este momento. Entonces te podrás imaginar.
¿Cuál es la ubicación del templo?
La ubicación del templo es en pleno centro de en el corazón de Jerusalén.
Ya.
Hay como unas escalinatas y son unos muros muy grandes y arriba hay una explanada como una meseta, que eso está todo cerrado, tú no puedes llegar y entrar. Y arriba de esta meseta hay dos mezquitas, una grande y una chica. La grande, la mezquita de Omar, es la más grande, porque en este momento esa explanada es territorio árabe. Y los judíos le aguantan un poco porque no quieren guerra en este momento, pero ese terreno fue comprado. Ese terreno fue por comprado. No, 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 por los judíos. Ese está fue robado por los árabes, comprado por los judíos. En ese fue.
Pero no era de los judíos.
Siempre ha sido de los judíos.
Entonces, ¿por qué dices tú que era comprado?
Fue comprado porque fue un terreno que Dios les dio, pero que para que fuera confirmada el don, lo quisieron comprar. Y fue comprado con plata. ¿Entiendes?
¿Y lo pagaron a quién?
A los jebuseos, ¿se dice?
Ah, sí.
Los jebuseos, que eran los que estaban en Jerusalén antes de que llegaran ellos. ¿Entiendes? Entonces, porque Jerusalén también es el lugar donde... donde está la explanada del templo, porque se llama la mezquita de la roca, se llama también porque se supone que es ahí donde Abraham sacrificó o quiso sacrificar a Isaac, en el monte de Morija, el montecito ese donde está el centro de Jerusalén, el monte de Morija. Hay muchas cosas importantes que han sucedido en ese lugar, ¿entiendes? Y es en ese lugar donde se va a construir el tercer templo. ¿Y por qué es tan importante este tercer templo? Porque el judío hasta el día de hoy, como no ha reconocido a Jesucristo, él piensa que todavía necesita esos sacrificios para que sus pecados le sean perdonados. ¿Entiendes?
¿Los judíos no creen en Jesús?
No,
no, ellos piensan que todavía no venía.
Claro, no, piensa que el Mesías no ha venido.
No ha venido.
Ay, qué loco.
Qué loco, ¿eh? Sí. Pero lo que está escrito en Romanos 11, creo que, es que el Señor los ensegueció a los judíos para que los no judíos, o sea, los paganos, pudieran llegar a Jesucristo.
Es como nosotros.
Claro, los no judíos pudieran llegar a Jesucristo, los ensegueció por un tiempo. O sea que en parte es porque por sus pecados, porque están enceguecidos ellos mismos, pero una gran parte como pueblo están enceguecidos porque Dios quiere, es como un paréntesis que hizo para que los pueblos del mundo puedan llegar a Jesucristo y ponerlos celosos a ellos para que ellos digan, no, yo también quiero eso. ¿Entiendes? Es complicada la historia. Bueno, entonces terminan la muralla. La terminaron en 52 días. Yo quisiera que las leyeran, lean por favor esa historia, porque es muy linda y nos enseña muchas cosas para nuestra propia vida. Para nuestra propia vida. Acuérdense que hay muchos ataques, tratan de hacer que no terminen no terminen la construcción, que no avance. ¿Y por qué hay tanta oposición? Porque cuando se trata de reconstruir la posibilidad de tener relación con Dios, indudablemente que el enemigo se va a poner. Y por eso es que se opone tanto también en nuestras vidas. Cuando las murallas son construidas por la palabra de Dios, nuestros muros son construidos por la palabra de Dios, los muros que rodean nuestra ciudad, nuestro templo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Nosotros, gracias a la relación personal con Dios, se construye y se mantiene lindo y limpio y puro y con buenas ofrendas nuestro templo. ¿Ah? Pero el muro que rodea, el muro que protege nuestro templo, es la palabra de Dios. Entonces, indudablemente que el templo de esa época se construyó una vez y después no había más que hacer reparaciones o un hoyito que se hacía por aquí, qué sé yo, las murallas también se mantenían nomás. Nosotros, nuestro templo se está construyendo cada día, cada vez mejor, cada vez más perfecto, más fuerte, y nuestros muros también se están construyendo porque son espirituales, ¿cierto? Y si nosotros dejamos que el enemigo nos toque, nuestros muros van a quedar ahí a medias, no van a poder construirse suficientemente, entonces el enemigo va a poder pegarse un salto por arriba y a lo mejor atacar nuestro templo, ¿cierto? Si no permitimos que estos muros se construyan alrededor nuestro, y por eso es que es tan importante la palabra de Dios y que nosotros la aprendamos de esta manera, no solamente directamente, sino que con una enseñanza a través del pastor o de alguien que a las mujeres nosotros, ¿entiendes? Dime.
Una pregunta, en la Biblia, en el Nuevo Testamento sale de que nosotros somos templo de Dios. ¿En qué parte sale esto?
Mira, en la tarea lo vas a encontrar. Porque en la tarea te vas a encontrar con
¿la de
con
ahora?
Tarea yo les puse versículos con respecto al templo del Espíritu Santo. Porque en realidad yo quería tocar un poquito más profundamente esto del templo y de dónde viene y la construcción y todo esto, justamente para que nosotros le tomemos el aprecio a lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos que cuidar, que somos ni más ni menos que el templo del Espíritu Santo. Y yo les traje, bueno, no hemos hablado de Esther, pero después les voy a mostrar esto. Esther, que se viene a insertar entre Esdras y Nehemías, es bajo el reino de Jerjes, que es antes de Artajerjes, que se llama Jerjes o Asuero, ese es el nombre. Y esa historia, yo quiero que la lean también. Nehemías y Esther son cortitas las dos historias, y yo quiero que la lean porque es muy importante para nosotros también. Acuérdense que los judíos fueron amenazados, y en esa época los judíos estaban en exilio, las mujeres, las jovencitas eran tomadas para el harem, y esta muchacha, acuérdense que Esther se cambia el nombre. ¿Por qué se cambia el nombre? Porque lo más probable es que si hubieran sabido que era judía, a lo mejor la hubieran matado, hubiera pasado algo y no lo hubieran querido. Y ella tuvo que esconder el hecho de que era judía, porque a pesar de todo, a pesar de que ellos podían desarrollarse en exilio, un pueblo en exilio nunca es querido.
menos el pueblo de Israel. Ustedes vean, encuéntrense con un judío, bueno, aquí tienen a una, pero yo soy cristiana, pero encuéntrense con cualquier judío que no sea cristiana por ahí, yo estoy segura que ustedes, a pesar de ser cristianos, van a mirar lo raro.
Sí.
Van a mirar lo raro. Porque eso es espiritual. Eso es espiritual. Eso es típico. Lo van a mirar raro. Y yo en una tarea les puse... Les hice una pregunta, les había hecho sobre Abraham, sobre la bendición, la promesa de Abraham, que Dios le dice a Abraham, yo voy a bendecir los que te bendicen y voy a maldecir los que te maldicen. Y les pregunté más adelante, ¿piensan ustedes que esto se cumple en el día de hoy? Algunos me contestaron, pero en realidad no, una contestación no fue muy precisa. ¿Por qué? Porque si yo maldigo al pueblo de Israel en el día de hoy, yo voy a ser maldecida en mi vida. Yo le digo, yo conozco a dos personas. Una que no les voy a decir el nombre porque viene de vacaciones aquí a este pueblo, y otra persona que es mi suegro, que odia a los judíos y echa peste contra los judíos. ¿Por qué? Porque simplemente tuvieron un jefe que era judío, entonces ahora todos los judíos son malos, todos los judíos son aquí, y los etcétera. Estos dos personajes son depresivos. Y hace años que están en depresión y no pueden salir de la depresión.
Es por esa maldición que ya
sí, sí, señor. Sí, señor.
Fíjate que yo no
sí,
les
señor.
Tengo buena a los judíos.
¿Cómo?
No
les tiene buena, ¿no?
Porque las tres personas que me han hecho más mal en mi vida
han sido judíos.
Bueno,
pero entonces, lo que tú tienes que hacer ahora que tú conoces la palabra de Dios es decirle, Señor, esta es la situación. Ayúdame a que esto que yo no lo sabía, yo estaba pecando por ignorancia, que tú los perdones y tú puedas bendecirlos. A esas tres personas que te hicieron tanto daño. Porque no es porque sean judíos que te han hecho mal.
Que son mala leche.
Son mala leche nomás, porque podían haber sido cualquier otra cosa.
Toca la coincidencia.
Las
tres cosas
más
importantes de mi vida.
Claro, pero quién sabe si Dios no ha permitido esto justamente para que tú no marches por vista, sino que marches por fe, que marches por el espíritu y no por la carne. En que Dios dice lo que decíamos, como los niños. Dios me dice, yo tengo que bendecir a los judíos, Señor, cambia mi corazón, punto. Y no te preguntas más. ¿Entiendes? A lo mejor, yo te digo, a mí una persona, dos personas que son judías, me hicieron mucho daño. Me hicieron mucho, 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 mucho daño. Y yo sabiendo esto, a pesar de que yo soy de origen judío, yo sabiendo esto... Yo dije, bueno, Señor, no me queda otra más que perdonarla nomás, po. Ayúdame. Y te digo, en este momento yo ya tengo paz con esas personas. Es difícil, pero es lo mismo que hizo Jesucristo. Jesucristo, ¿quiénes abandonaron a Jesucristo? ¿Quiénes lo llevaron hasta los mismos judíos, pues? Y acuérdate que nosotros no somos más que nuestro maestro. O sea que nosotros tenemos que aprender a perdonarlos a ellos como Jesús los perdonó a ellos. ¿Entiende?
Giovanna también nunca pudo soportar a los judíos, más que yo, porque ella era peor que yo. Yo por último no los pesco.
Yeah.
Pero mi hermana sí.
Yeah.
Y fue a Jerusalén ahora un año o dos años,
uh-huh.
y descubrió que el apellido Sullivan
era de origen judío. Bueno, ahí ves tú, que en realidad uno no se escapa, no, si no se puede. Y yo te digo, yo te hablo de estas dos personas, mi suegro, que yo lo quiero tanto, mi suegro, ¿cómo convencerlo? Pero si tu problema es por tu actitud enfrente a los judíos, y esta otra persona que yo les digo, es exactamente el mismo problema, oye, es atroz. Y no pueden salir de sus propios problemas porque no han solucionado ese problema. Imagínate. ¿Sí?
Es lo mismo que yo odié muchos años a una persona.
Uh-huh.
La odiaba. Y cuando conocí la palabra de Dios, lo primero que aprendí es a perdonar y a olvidar, o sea, a olvidarme quizás del daño que me hizo, claro. Porque la persona no, nunca lo olvida mientras vive, pero fue como para mí sacarme una espina del corazón. Exacto. Que uno cuando vive odiando a alguien es terrible, sí. ¿Sabes? Porque uno no es feliz, no. Y eso debe ser lo que tú dices, la maldición.
Yo nunca he odiado, ni sé lo que odio.
No, pero ¿sabes? El problema cuando uno, como tú, que cuando uno no perdona, el más damnificado es uno. Por eso es que el Señor quiere que uno perdone, porque el más damnificado es uno. Pero el problema con los judíos es un poquito especial. Porque aquí habla del judío, precisamente del judío, ¿entiendes? Indudablemente que a cualquier persona que tú no perdones es una espina en tu corazón, indudable. Pero si más encima es judío, peor, ahí sí que fregaste, ahí sí que es peor, ¿entiendes? Y te digo, hay países como Colombia, por ejemplo. ¿Tú crees que por qué Colombia está en la situación que está? Porque fue uno de los países que no quiso aceptar que Israel volviera a su tierra ahora en el año 48. Y te digo, los otros países que no los tengo en memoria en este momento también están en una pésima situación, porque malditos como pueblo entero. ¿Por qué Chile, comparado con los otros países latinoamericanos, es un país tan bendito? Ustedes pueden ver, es mucho más próspero, en general ha tenido mucho menos problemas de tipo político. La situación es totalmente diferente a la situación de los otros países latinoamericanos.
¿Por qué?
Porque recibían muchos judíos, y de hecho, José Miguel Carrera y todos los...
Y este don Francisco.
Espérate, claro. No, y te digo, muchos de los primeros que estuvieron en el poder en Chile como Chile, eran judíos. Sin ir más lejos, la fiesta del 18 de septiembre, pues. La fiesta del 18 de septiembre es una fiesta judía, pues.
Así, no sabía.
Claro, la fiesta de las cabañas. Nadie tiene idea. Nadie tiene idea. ¿Sabes por qué?
No sé, fue la tele, un diario, que apareció como un detallito, que no era origen, no era chileno.
No es origen chileno, es origen judío. ¿Y sabes por qué el origen? Yo creo que por qué creo que es de origen judío es porque como los dirigentes del país eran judíos. Bueno, convertidos al catolicismo porque había que tener la parada, porque a los judíos se los... De hecho, el único que se atrevió, aquí que era un médico, el único que se atrevió a decir yo soy judío y me quedo judío, en el centro de Santiago lo quemaron, señor. Sí, sí. Entonces, todos estos otros señores judíos que eran de origen judío, bueno, sí,
¿Cuándo?
En la época de la independencia de Chile. La época de la independencia. No, si son cosas que si tú miras en los anales de la historia los encuentras, pero son cosas que no te las enseñan en historia, en el colegio por lo menos. Eso no te lo enseñan en historia. Entonces, seguramente como gente del gobierno eran judíos, cuando la fiesta de la independencia se instaló en Chile, la hicieron exactamente como la fiesta de la independencia de ¿qué tipo de independencia se festeja? La independencia, la libertad, gracias a la entrega de la palabra de Dios. En Israel, en esta misma época, en septiembre, octubre. Y para celebrar esa fiesta, se construyen ramadas. Y durante varios días se festeja con ramadas, con cantos y danzas y ramadas. Esa es la fiesta que en este momento se está haciendo en Israel, porque cambia según la luna. A veces cae en septiembre, a veces cae en octubre. ¿Entiendes?
Y eso es lo que hacen acá.
Y por eso, aunque los historiadores me digan cualquier cosa, yo sé que es por eso que Chile tiene un favor especial a los ojos de Dios, que no tiene Ecuador, que no tiene el Perú, que no tiene Bolivia, etcétera, etcétera. Y ni Argentina. Argentina al contrario, porque los nazis anduvieron por ahí, pero olvídate. Olvídate, un antro de nazis allá. ¿Ves tú? Aquí llegaron muchos alemanes al sur, pero no llegaron en calidad de nazis, llegaron en calidad de refugiados. No fue, no prepararon.
Pero tapados con piel de
oveja.
Sí, pero los cabezones llegaron a Argentina, porque ellos prepararon su vida antes de que se terminara la guerra.
la prepararon con Argentina, Perón y la Evita y todo el show. Ellos prepararon su llegada a Argentina por si les iba mal en la Segunda Guerra Mundial. Ya lo tenían preparado el camino, que no se sucedió con Chile. Y por eso que en ese momento Chile abrió las puertas y quienes llegaron, llegaron todos los judíos salidos de campo de concentración, llegaron acá. Y por eso que está lleno de judíos en Santiago, y los que tienen las joyerías y los que tienen las tiendas y todas esas cosas los tienen los judíos. Porque desde la época, desde Cristóbal Colón, que están llegando judíos acá. De hecho, Cristóbal Colón trajo en sus barcos, porque no lograba conseguir personal para sus barcos, lo llenó de prisioneros que sacó de las prisiones y judíos que querían arrancar. Así se llegaron a América del Sur. Pero todas esas cosas son cosas de Dios. Dios las quería, Él quiso que fuera así. Y todo tenía que ver, en la historia todo se hila muy bien. Pero ¿por qué no fuimos para allá? Por lo de la bendición. La bendición.
Sí.
Lo de bendición, que yo les había hecho esa pregunta sobre la bendición o la maldición del prejuicio. Entonces, y veníamos de Esther, que Esther, ellos estaban en exilio. Pero si ustedes leen Esther, esta muchachita que la obligaron a casarse con un viejo que a lo mejor ella no tenía ninguna gana, le salvó la vida al pueblo de Israel por aceptar, obedecer lo que a ella le habían pedido y mantenerse a escondidas al principio. Mantuvo su origen judío, lo mantuvo a escondidas porque habían persecuciones.
Y los judíos siempre están en exilio.
¿Siempre están en esa situación?
Siempre están en exilio.
¿Esa es la parte de la maldición de los judíos?
En parte sí, pero por otro lado también, acuérdate que Dios ha sido mucho más estricto con los judíos que con el resto de los pueblos, porque el pueblo de Israel desde Abraham se formó, Dios lo formó, pieza por pieza. Entonces el pueblo de Israel tiene una instrucción en las cosas de Dios que no tiene el resto del mundo. Entonces tiene mucho más responsabilidad. Y es por eso que Dios se permite ser mucho más exigente con ellos que con el resto del mundo. Pero también Dios ha dado un montón de bendiciones a través de los judíos, a los judíos, que no les ha dado a otros pueblos. Tú ves que los más grandes músicos, los más grandes científicos, los más grandes dictadores, son todos judíos. ¿Por qué? Porque les ha dado mucha gente con una inteligencia superior y gente, escritores como Elie Wiesel o como hay otro que ahora es convertido al cristianismo, pero son profetas que tú dices, pero si esto es inspiración de Dios, lo único que le falta como a Elie Wiesel es reconocer que efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios, lo único que le falta, y que tú sabes que él está enceguecido solamente por este enceguecimiento de pueblo que Dios puso a causa de los gentiles. Entonces, más respeto con los judíos en cierta medida, porque si ellos están enceguecidos y están en esas situaciones a causa de los que están afuera, de los que no son judíos, siempre hay como compensación, ¿entiendes?
Por alguna razón.
Claro, por ejemplo, lo del templo, cuando nosotros conocemos la historia del templo y del tabernáculo, nos respetamos más y respetamos más al que vive en nosotros. Cuando nosotros conocemos la historia del pueblo judío, y que en gran parte su enceguecimiento y su persecución, el hecho de que uno fácilmente los odie ahora, es a causa de que Dios los ensegueció para que nosotros vengamos al cristianismo, pucha, le vamos a tener un poquito más de compasión a los judíos, a pesar de que muchos de ellos no son muy simpáticos, pero bueno, no son simpáticos como cualquier otra persona nomás, solo que uno tiene la tendencia a decir, ah, sí, claro, es judío, ¿entiendes? Pero eso es un apodo que uno les pone porque, bueno, uno tiene que descargarse espiritualmente de alguna manera, ¿entiendes? Entonces, ¿tú querías los versículos? Espérate, déjame. Yo parece que ya les hablé de todo ya. Reconstrucción. Y después el resto lo van a encontrar en las tareas. Sí. Lo que en realidad el énfasis que yo quería poner era justamente sobre la importancia que Dios le puso a la construcción de ese tabernáculo, ese templo, esa destrucción. Fíjate que Dios a pesar de darle tanta importancia, a causa de esa su santidad, prefiere destruirlo, prefiere destruirlo, que dejar que continúe en esa situación. Prefiere destruirlo. ¿Por qué? Porque sabe que con esa destrucción va a haber arrepentimiento, va a haber dolor, va a haber quebrantamiento, y puede ser que muchos vuelvan a reconciliarse con él. Y eso nos hace ver quiénes somos nosotros, el templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo, respetémonos un poquito más y construyamos, dejemos que Dios construya su muro alrededor nuestro, para que no tengamos los problemas, como bueno, cuando lean Nehemías ahí se van a dar cuenta, los problemas que tuvieron. Y cada vez los problemas que habían a causa, o que la puerta quedaba abierta, o que el muro estaba a medio construir. Siempre una ciudad, usted, no sé si conocen las historias medievales, pero en las ciudades, sí, en el medioevo, eran todas con murallas. Sí. Ginebra, ponte tú, es una ciudad chica, que no debe ser más grande que Viña. Pero la ciudad vieja, que es la ciudad antigua, está amurallada. Y es muy bonito ver, porque los que estaban parapetados en el interior, que eran protestantes, y los de Saboya que estaban en el exterior y que eran católicos, el hecho de que tuvieran el muro, ¿cómo los protegió? Ahora Ginebra sigue siendo protestante y sigue siendo parte de la Confederación Helvética, no es francesa. Los saboyanos los son franceses, y ellos querían anexar Ginebra a Francia. Y te digo, ¿sabes lo que hicieron? Cuando llegaron a caballo los de Saboya, había una mujer que estaba arriba preparándole de comer a los del ejército, a los soldados arriba mirando en la, ¿cómo se llaman los?
¿La muralla?
Las murallas que tienen
no sé cómo se llaman
en castellano. Que tienen esas formitas, sí, bueno.
Es como los castillos.
Claro. Que todo, claro, porque sí, las torres, porque es por ahí donde ponen las armas, claro, o ponen las flechas, claro, para tirar para afuera. Entonces esta señora estaba en su fogón, tenía una media olla, estaba preparando comida. Y vio que venían llegando los enemigos, que le habían puesto géneros en los cascos de los caballos para que no se oyera. Entonces alcanzaron a llegar hasta los muros y ya estaban apoyando las escaleras para subir el muro a causa de que no los habían escuchado. Y esta mujer los vio, dio aviso, y entre ella con unos soldados les vertieron toda la olla con la sopa caliente a los gigantes, y por eso no pudieron entrar, y eso dio la alarma y vencieron a los saboyanos, no sé cómo se dice en castellano, y gracias a eso se ganó la batalla. Entonces ahora en Suiza, para festejar esa batalla que se ganó gracias a Dios, porque en Suiza se le da gracias a Dios justamente por haber ganado la batalla, se construyen unas cacerolas de chocolate y se hacen unas legumbres de mazapán que se le ponen adentro. Entonces el más grande y el más chico de la familia se toman la mano así, dame tu mano así. Dicen una encuesta, me dice, en el nombre no sé cuál, ya, ¡po! Y quiebran la cacerola y todo el mundo se tira a comerse la y esa es la fiesta que se hace todos los años a fin de año para celebrar el hecho de que Ginebra pertenece a la Confederación Helvética y no a Francia. Porque es protestante, porque Dios lo protegió, porque tenía muros y porque él inspiró, ¿entiendes?
Claro.
Inspiró la Constitución.
Creo que lo que estaba leyendo ayer en una revista sobre Ginebra y la ciudad que está al otro lado del río, ¿cómo se llama?
¿El río?
Sí, que está al otro lado del río Lemán.
¿Del lago de Lemán?
Lago Lemán.
Sí, es que hay varios pueblitos.
Creo que tiene la plaza tres hombres que están hechos de piedra, en la plaza central, que hay tres hombres que están hechos de piedra, que son la gente que supuestamente cuidan está el otro Curbuch, ay, cómo se llama, y que era, esa es la ciudad antigua, decía, la revista.
¿De Génova?
Sí, que antiguamente quería, que era como la rival, son como rival entre comillas.
Ay, no sé, no tengo idea. No sé, voy a averiguar, no tengo idea. No veo
qué nombre. Escribe Courbouge.
Courbouge,
algo así.
Pero no veo que... Pero está en la revista.
Sí, 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 la, sí. Ayer estaba leyendo el baño.
Ya, sí, que entretenido.
Y hablaba de esa cuestión que tiene del agua, de cómo se formó, de que fue... Que los ingenieros están acostumbrados a construir de un problema... sacar la solución, o si no, dejar ese problema como una ventaja.
Claro, porque el chorro de agua tiene, sí, mide 136 metros. Sí.
Ahí decía 140.
Claro, 140. Es, pero altísimo, un chorro de agua en el agua, que es un chorro así,
como una cascada.
Grueso.